la que pasaban no, los veranos.
¿Se eso, le da bola? Eso te lo aprendés desde que estás en la escuela primaria.
Ok, bien.
Sí.
Está grabado a fuego eso. Se vive con orgullo eso.
Okay. No sé ahora las generaciones más jóvenes con las que yo ya no tengo contacto por una cuestión de que no resido más en Las Flores hace muchos años, pero tengo muy fresco el recuerdo de que como parte del anecdotario, incluso como carta de presentación de la ciudad como destino turístico y demás, eso que mencionás es... Te lo tenés que saber como el Padre Nuestro.
Bien, bien. Bueno, perfecto. Me sacás una duda, una tranquilidad me dejás encima. Pensé que no se le daba pelota eso. Bien, bien.
Bueno, vos querías meter tu arista de literaria.
No, porque la vez que fui y que lo conocí, dije, esto es impresionante. Acá está la historia viva. La Martona, los cuentos que se escribieron ahí, La Casa, Silvina Ocampo y todo lo demás. Las Flores tiene mucho de eso. Por eso yo hablaba al principio de la vida cultural. Vos me lo contabas en previo. Está el Gato Peters, que nos dejó hace poco, que también fue un embajador cultural de ustedes, ¿no?
Sí, totalmente. Una ciudad que ha hecho un esfuerzo enorme durante muchísimo tiempo por preservar patrimonio histórico y cultural, por no dejar que se mueran algunas tradiciones vinculadas con la música folclórica, con la literatura, que ha sido muy proteccionista en esto de sostener a través de las generaciones el conocimiento, el paso de grandes artistas, de grandes escritores, de grandes músicos, incluso dramaturgos, para que las generaciones más jóvenes no pierdan de vista que la tierra, digamos, tiene un sentimiento muy atado a las raíces, a la identidad, a través del arte y de la cultura, sobre todo.
Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ver tu memoria para el cierre. Si no, lo vamos a inventar, y si no, lo voy a solucionar yo. ¿Te acordás con qué tema cerró? ¿Te acordás con qué tema cerró?
Sí.
¡Epa! Me sorprendí.
Sí, cerró con Algo de Mí en Tu Corazón.
Bien, bueno, nos vamos a ir con esa entonces. Algo de Mí en Tu Corazón. Nos dejaste mucho en el corazón de este podcast. Emiliana, gracias.
Ale, mil gracias a vos por la invitación. Un placer y hermoso que me hayas permitido revivir esos recuerdos que realmente hace mucho que no los removía. Mil gracias.
Aunque me des vuelta la cara, aunque no llores más por mí, aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí, siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños, porque hay algo de mí en tu corazón. Aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión,
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5 de la tarde, 23 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 53%. Convocan a donar sangre tras la baja en los voluntarios. Se redujo en un 22% la cantidad de donaciones durante la última quincena de noviembre y con el cierre de año puede disminuir aún más. Por eso, desde el Centro Regional de Hemoterapia La Plata invitan a la población a que se acerque a donar a su sede de 71 entre 26 y 27. Así lo resaltaba a Informa Provincia Paula Mancuso, médica del Centro Regional.
En esta época del año empezamos a notar una disminución importante en la concurrencia de donantes voluntarios de sangre a nuestra institución, como así también a las colectas externas. Les queremos comentar además que la única forma que tenemos de obtener sangre para ser transfundida es a través de la donación voluntaria. Los esperamos en nuestro horario habitual de lunes a viernes de 7 a 15 horas y los días sábados de 7 a 13 horas en la calle 71 entre 26 y 27. Presentarse con DNI, pesar más de 50 kilos, haber desayunado previamente y encontrarse en buen estado de salud.
Un torneo de danza terminó con personas descompuestas en el Teatro Gran Rivadavia en el barrio porteño de Floresta. Al parecer hubo sobreventa de entradas para un evento privado de varias escuelas de danza y la gente que quedó afuera provocó disturbios. Al menos 11 personas fueron asistidas tras desmayarse como consecuencia de las altas temperaturas. A raíz de la sobreocupación y las altas temperaturas, varias personas comenzaron a sufrir golpes de calor, motivo por el cual el evento fue suspendido. Deportes, automovilismo. Agustín Canapino quedó a un paso del podio entre los pilotos más ganadores del turismo carretera. El piloto de Arrecifes sumó este domingo su quinto campeonato en el turismo carretera, todos con Chevrolet, y quedó cuarto en el historial general de títulos a un paso del podio. Con este título quedó a tan solo uno del histórico piloto de Ford y Chevrolet, Juan María Traverso, quien lo ganó en 6 ocasiones. 23 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás por escuchar un podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
Ellas no fueron contadas. Tercera edición. Historias de vida de mujeres y diversidades por autoras bonaerenses. Episodio 4. Lina, de Mune María Eugenia, oriunda de Francisco Álvarez Moreno. Relato en la voz de Elena Marinetti. La ilustración es de Ana Clara Estelato, artista de la ciudad de Tandil.
A mi abuela Lina la imagino presidenta de un centro de jubilados de Quilmes, que bien se podría llamar Eva Eterna. Lo pienso cuando paso por enfrente de uno que está cerca de casa, siempre con el portón abierto y con la parrilla humeante. Hay pollos, choris y tiras de asado que se ven desde la vereda. La mesa está servida, con mantel y servilletas de tela. Pasar por ahí es como si volviera a ver a mi abuela haciendo el asado. Los hacía como los dioses. Sus asados competían de igual a igual con los ñoquis caseros con boloñesa. Además, me gustaba verla asar y amasar. Lo hacía provocando caos. La mesada de la cocina repleta de restos de cáscaras de verduras y harina y cacerolas, la parrilla rodeada de bolsas de carbón y cajones de madera rotos, diarios viejos y tenedores en el piso. Al fondo, los perros ladrando, demandando su parte, y los huesitos de carne pelados desparramados por el pasto. Si necesito recordarla, o cuando su recuerdo viene a mí, siempre es el mismo. Ella está andando en bici y descalza. Veo su cara de arrugas profundas, sonríe y me arenga. Dale, Maru, vení, seguime. Yo la seguía, temerosa, pero la seguía. La abuela salvajemente dulce sería el título. Si quisiera regalarle un poema o una novela. Siempre me dio vergüenza llorar delante de ella. La veía como una especie de fortaleza. Yo quería ser como ella. Entonces, no podía llorar. Pero a veces lo hacía igual. Entonces, me secaba la cara con un repasador, me besaba y me mandaba hacer algo. Hay una melodía que me frecuenta. Ella me hacía dormir y me despertaba cantando esta canción. En donde viviera, plantaba algo en la tierra. Primero la vimos hacerlo en el fondo de su casa de Quilmes, un chalecito de esos que hacía la fundación de Eva, cerca de la cervecería. Después, en la casa de Moreno. Con mis hermanas nos peleábamos por responder a su pedido de quién le traía lo que fuera de la quinta. La quinta. Nada de huerta. La quinta eran 2 metros cuadrados de tierra desprolija y repleta de tomates, radichetas, lechuga y algo más. Supo plantar y cuidar pinos, parras, paltos y rosales. Abajo del pino tenía una mesa, de esas de cemento con cerámicas de formas irregulares, de triángulos y rectángulos en colores celestes, blancos, anaranjados y amarillos. y unas sillas de hierro gigantes con almohadones de lona rayados verde y blanco. Un día iba en auto con mi papá, hijo de Lina, y tuvimos una charla. Empezó diciendo: cuando mi mamá se separó de mi papá, mi viejo se compró un terreno en San Martín y vivió en una prefabricada. Así como esa, dijo, señalando un cartel de la calle que anunciaba la venta de prefabricadas. Mientras manejaba y me hablaba de otras cosas, por ejemplo, de cómo se endosa cheque, le pregunté cómo era mi abuelo. Borracho era. Vos sabés que eso es una enfermedad, ¿no? Sí, claro, le dije. Consulté si lo quería, si se llevaban bien. Cuando estaba sobrio, era muy buen tipo, dijo, subiendo las cejas hasta que se le arrugó la frente. Se mordió una uña de la mano derecha y siguió. Era un boludo, mi viejo. De tanto prestar guita a los amigos, le hipotecaron la casa. Casi nos quedamos en la calle. Mi vieja consiguió la guita y zafamos. Fíjate a qué altura hay que ir. 3802, le digo. Pero cuando tomaba, las veces que me tuve que poner en el medio, mejor ni te cuento. Le pregunté por qué tomaba. No sé por qué. Sé que tomaba. Tomaba la Bols, la ginebra. Murió de cirrosis tu abuelo, me dijo mi padre la primera vez que me habló del suyo. Lina tejía y cosía con su máquina. Nos hacía pijamas, suéteres, bufandas y sobre todo, desabillés. Hace poco supe que en su juventud había sido costurera. Le pagaban 20 centavos el ojal. Un día la vi llorar. No recuerdo cuándo fue exactamente, pero sé que fue durante el gobierno de Néstor. Estaba parada en la cocina, escuchando la radio. El presidente le pedía perdón en nombre del Estado argentino.
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
A mi tío y a mi papá lo secuestraron la noche del 4 de agosto de 1977. Mi tío continúa desaparecido. Mi papá sobrevivió. Hubo una época en la que mis hermanas y yo íbamos a un colegio muy careta de Moreno. Al mediodía nos solía ir a buscar ella con su Falcon verde modelo 73. Por supuesto, desentonaba alrededor de camionetas 4x4 y autos 0 kilómetros. Siempre pensé en la paradoja de que manejara ese auto. Mi abuela era un tractor. Una vez nos contó que cuando era chica y vivía en el campo, el padre no la dejaba ir al pueblo. No sé por qué y ella se escondió aferrada a la parte de abajo del sulky. Al llegar al pueblo, salió de ahí abajo y al verla, su padre casi la mata. Cuando iba con otras madres a la Plaza de Mayo a reclamar por su hijo, preparaban jabones para tirar al suelo y hacer que los caballos de los milicos se patinaran y no pudieran pegarles. Si la abuela viviera, iría con ella a cualquier milonga a bailar unas tandas. Tomaríamos cerveza con Fanta. Le preguntaría por el día que llevó a mi papá bebé a ver a Eva, para que lo bendijera con un beso en la frente. Le diría que la extraño todos los días un poco, pero más cuando encuentro granadas en la verdulería de mi barrio o cuando uso el repasador de servilleta. Nos despediríamos con una kurda, envueltas en un abrazo que no sé describir. Ese que siempre falta.
El concurso literario es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de recuperar la narrativa de las mujeres y personas LGTBI+, de todos los distritos de la provincia, buscando así escuchar la voz de aquellas a quienes se le negaron. Ellas no fueron contadas. Una coproducción entre el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y Radio Provincia.
Que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar. congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto. Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Resulta que no sé si podré salvarme de esta.
Convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Esa gotera que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque
su vuelo a la inmortalidad.
El Instituto Cultural y Radio Provincia presentan Mi Mensaje,
de Eva Perón.
En estos últimos tiempos, durante las horas de mi enfermedad, he pensado muchas veces en este mensaje de mi corazón.
Último escrito de Eva Perón.
Leído por el locutor oficial desde los balcones de la Casa de Gobierno, en presencia del general Juan Domingo Perón.
El 17 de octubre de 1952, a 82 días de su muerte.
Mi mensaje.
Capítulo 1. Mi mensaje.
Quizá porque en la razón de mi vida no alcancé a decir todo lo que siento y lo que pienso. Tengo que escribir otra vez. He dejado demasiadas entre líneas que debo llenar. Y esta vez, no porque yo lo necesite. No. Mejor sería acaso para mí que callase, que no dijese ninguna de las cosas que voy a decir, que quedase para todos como una palabra definitiva. Todo lo que dije en el primero de mis libros, pero mi amor y mi dolor no se conforman con aquella mezcla desordenada de sentimientos y de pensamientos que dejé en las páginas de la razón de mi vida. Quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres, a los trabajadores de mi pueblo y por extensión quiero demasiado a todos los pueblos del mundo, explotados y condenados a muerte por los imperialismos y los privilegiados de la tierra. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta humanidad sin sol y sin cielo como para que pueda callar. Sí, todavía quedan sombras y nubes queriendo tapar el cielo y el sol de nuestra tierra. Sí, sí, todavía queda tanto dolor que mitigar y heridas que restañar. ¿Cómo será donde nadie ha visto la luz ni ha tomado en sus manos la bandera de los pueblos que marchan en silencio? Ya sin lágrimas y sin suspiros, sangrando bajo la noche de la esclavitud. ¿Y cómo será donde ya se ve la luz, pero demasiado lejos, y entonces la esperanza es un inmenso dolor que se revela y que quema en la carne y el alma de los pueblos sedientos de libertad y justicia? Para aquellos, para mi pueblo y para todos los pueblos de la humanidad es mi mensaje. Ya no quiero explicarles nada de mi vida ni de mis obras. No quiero recibir ya ningún elogio. Me tienen sin cuidado los odios y las alabanzas de los hombres que pertenecen a la raza de los explotadores. Quiero revelar a los pueblos. Quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Quiero decirles la verdad, que una humilde mujer de pueblo, la primera mujer del pueblo que no se dejó deslumbrar por el poder ni por la gloria, aprendió en el mundo de los que mandan y gobiernan a los pueblos de la humanidad. Quiero decirles la verdad que nunca fue dicha por nadie, porque nadie fue capaz de seguir la farsa como yo para saber toda la verdad. Porque todos los que salieron del pueblo para recorrer mi camino no regresaron nunca. Se dejaron deslumbrar por la fantasía maravillosa de las alturas y se quedaron para gozar de la mentira. Yo me vestí también con todos los honores de la gloria, de la vanidad y del poder. Me dejé engalanar con las mejores joyas de la tierra. Todos los países del mundo me rindieron sus homenajes de alguna manera. Todos los que me quiso brindar el círculo de los hombres en que me toca vivir como mujer de un presidente extraordinario, lo acepté sonriendo, prestando mi cara para guardar mi corazón. Sonriendo en medio de la farsa, conocí la verdad de todas sus mentiras. Yo puedo decir ahora lo mucho que se miente, todo lo que se engaña y todo lo que se finge, porque conozco a los hombres en su grandeza y en sus miserias. Muchas veces he tenido ante mis ojos, al mismo tiempo, para que compararlas frente a frente, la miseria de las grandezas y la grandeza de la miseria. Yo no me dejé arrancar el alma que traje desde la calle. Por eso no me deslumbro jamás con la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Ahora conozco todas las verdades y todas las mentiras del mundo. Tengo que decirles al pueblo de donde vine y tengo que decirles a todos los pueblos engañados.
engañados de la humanidad, a los trabajadores, a las mujeres, a los humildes descamisados de mi patria y a todos los descamisados de la tierra y a la infinita raza de los pueblos, como un mensaje de mi corazón.
Evita, la abanderada de los humildes.
A 70 años de su partida. Eterna.
Mi mensaje, de Eva Perón.
Es una coproducción del Instituto Cultural y Radio Provincia.
En homenaje a Eva Perón, a 70 años de su partida.
Interpretación.
Producción de contenidos.
Roberta Castro.
Edición artística.
Lucio Ferreira.
Producción integral.
Subdirección de contenidos de Radio Provincia.
El canto como bandera, los años que no perdimos el canto como bandera, los días de la memoria que viven siempre en nuestra canción.
La fuerza de la esperanza, el fuego de los queridos, la musiquita que guarda lo que jamás se olvidó.
La infamia de los de arriba, la herida de los de abajo. El resplandor de la vida latiendo siempre en el corazón. El territorio del alma, el pulso de la guitarra, el territorio del alma, marcado a fuego en el mapa que nos dibuja siempre el amor.
Aquí ninguno se rinde, volvimos a las fogatas, buscando el sol de la copa en medio del desamor.
Nosotros cuenco y vasija, antiguo grito de guerra.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se
No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este lunes 8 de diciembre, el clásico de siempre. En un día especial. El Deportivo de Provincia. Con la previa de la previa. Gimnasia e Estudiantes. Por la semifinal del campeonato. De 13 a 15, la ciudad se tiñe con los colores del Lobo y el León. Y en Deportivo 1270, lo vivimos con vos. Con Sergio Ravena y Nacho Tara en estudios. La Colo desde Citibel y Lea Massa con todo el color desde el bosque. Gimnasia Estudiantes, el clásico del siglo. La super previa de un día histórico. En Provincia.
Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late el cuero del parche bate con manos de chocolate. Fueron la ruina de una pasión. Un bardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Oh! ¡Late que late!
La cultura es la sonrisa y las palabras, relatos, poemas, historias que recita el pueblo.
que no hay hora para contarnos.
La esperanza es la energía que nos mueve, es lo que nos impulsa a que es posible alcanzar esos objetivos. Es ver si realmente en todo este tiempo fuimos coherentes entre el decir y el hacer. Porque no creo la palabra vacía de contenido. Yo últimamente lo que digo es que una gota de agua es todo el río. Y todo el río está contenido en una gota de agua. Y nosotros somos parte de ese río de la humanidad. Somos el todo y a la vez somos la parte. Sin perder la identidad, pero nosotros nos sumamos a ese caminar, a esa huella.
El que habla es Adolfo María Pérez Esquivel, docente, artista plástico, militante por los derechos humanos integrales, escritor, arquitecto y premio Nobel Argento. Nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, Argentina. Hijo de un pescador de Pontevedra, emigrado a Buenos Aires, y una madre que murió cuando él tenía 3 años. Junto a su hermano menor vivieron la orfandad en asilos hasta que su abuela, una mujer faro, lo rescató. Lo llevó a vivir con ella a Corrientes y le enseñó lo trascendente de la vida.
Y en un momento la casa comenzó a llenarse de gente. Yo no sabía quiénes eran. Aparecieron colchones, frazadas por todos lados, gente que dormía en el suelo. Y yo le preguntaba a mi tía y a mi abuela quiénes eran. Me dice, estos son paraguayos. Y era la gente que huía de la dictadura de Stroessner. Después a la tardecita levantaban los colchones, levantaban todo. Y no sé de dónde salían guitarras, arpas, acordeones. Por un lado estaba el dolor. Y lo otro era que necesitaban expresarse. Y era la música, ¿no? Pero la vida era esa. Incluso hasta por ósmosis comencé a entender. No lo entendía intelectualmente en ese momento, pero era chico.
Estudió arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y egresó de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Se convirtió en docente de la Facultad de Arquitectura y durante 25 años enseñó en escuelas primarias, secundarias y en la universidad, además de trabajar como escultor y pintor reconocido.
Para mí la plástica es algo que yo desde muy pequeño comencé a hacer, ¿no? La línea, el color, las formas. Es que la vida tiene eso. Uno, nos expresamos siempre de distintas formas. No hay una sola forma de mostrar los sentimientos, las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos. Siempre esto cambia, como cambiamos nosotros.
Los 70 eran tiempos de exageración, potencia transformadora y violencia como herramienta política. En ese contexto, Adolfo elige el complejo camino de la paz. Inspirado en la resistencia del pueblo hindú, las organizaciones pacifistas afroamericanas y los grupos cristianos de defensa de los derechos humanos, comienza a involucrarse en movimientos que luchan por la paz y la justicia. En 1973 funda el periódico Paz y Justicia
y el movimiento ecuménico Paz y Justicia
con diversos grupos cristianos.
Ustedes saben que hay un monocultivo mucho más peligroso que todos, y es el monocultivo de las mentes. El monocultivo de las mentes es fatal, porque nos meten en el pensamiento único, en esto llamado globalización. Antes en América Latina hablábamos de integración. Hoy hablan de globalización. Parece que todo es de todos, pero todo no es de todos. Es de un pequeño grupo de poder que controla a la humanidad. En América Latina hablamos de integración, de conocimiento, de acercarnos, de diálogo, de compartir el pan y la libertad. Y nos encontramos que ahora nos cambiaron el discurso, nos cambiaron la palabra.
En 1975 participa en la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
APDH.
Comienza a gestar programas de ayuda y desarrollo para comunidades indígenas latinoamericanas, movimientos obreros y otros grupos marginados. El golpe de Estado de 1976 lo encuentra activo y visible. El genocidio comienza a construir su larga lista de víctimas. En abril, Adolfo es detenido, torturado y permanece en prisión 14 meses. Vive en primera persona el terrorismo de Estado y el destino de miles de luchadores populares.
Me ponen las esposas, me llevan a una oficina y me dicen, usted va a ser trasladado. ¿A dónde me llevan?
Nadie contestaba. Y me suben al avión y me encadenan. Y me atan las piernas al asiento de ese avión. Carretea, remonta vuelo y se dirige al Río de la Plata. Podía reconocer los lugares. El río Luján, el Paraná de las Palmas, el Paraná Miní, la isla Martín García, la costa uruguaya. No, estaba el oficial, de un bolso saca una caja. Cuando comienza a manipular, se le acerca el piloto, le dice, tengo orden de llevar al prisionero a la base aérea de Morón. Me dejan con guardia, encadenado, y después de, no sé, una hora, dos horas, ahí se decidió qué iban a hacer conmigo, ¿no? Después me enteré que había muchas protestas internacionales y por eso no me tiraron, así que soy un sobreviviente gracias a la solidaridad internacional.
La dictadura cede a la presión internacional. Adolfo sobrevive en libertad vigilada. Continúa denunciando las torturas, las injusticias y desapariciones en su patria y en el continente. Recibe el Premio Memorial de Paz Juan XXIII, otorgado por la Pax Christi Internacional. Pérez Esquivel es un personaje insoportable para la dictadura cívico-militar. En 1980, además, lo llaman desde Suecia para informarle sobre una nominación trascendente. Es mucho para el gobierno de facto que se ciega.
El día 15 de octubre voy con mi hijo al SARPAC, la organización nuestra, el Servicio Paz y Justicia, en la calle México y Bolívar. Y manejaba a mi hijo. Y veo así que avanzan con las armas dos personas corriendo al auto para asesinarnos. Y le digo, acelera que nos matan. Y un taxi se cruza atrás. Entonces no pudieron disparar porque si no nos mataban a los dos. El taxi nos salvó la vida. Así que yo agradecido a los tacheros.
Gracias a tacheros, trabajadores y pueblos latinoamericanos, Argentina recibe su cuarto premio Nobel. Este es de la paz. Esta vez es por la lucha en favor de los derechos humanos. La figura que lo sintetiza es Adolfo Pérez Esquivel. Y es designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Cuando recibe el Nobel, sigue hablando en voz alta.
La violencia institucionalizada, la miseria y la opresión generan una realidad dual, fruto de la persistencia de sistemas políticos y económicos creadores de injusticia, que consagran un orden social que beneficia a unos pocos, ricos cada vez más ricos, a costas de pobres cada vez más pobres. Les hablo teniendo ante mis ojos el recuerdo vivo de los rostros de mis hermanos. Los trabajadores, obreros y campesinos que son reducidos a niveles de vida infrahumana y limitados sus derechos sindicales. Del rostro de los niños que padecen desnutrición. De los jóvenes que ven frustradas sus esperanzas. De los marginados urbanos. De nuestros indígenas. De las madres que buscan sus hijos desaparecidos. De los desaparecidos, muchos de ellos niños. De miles de exiliados. Pero pese a tanto dolor, vivo la esperanza, porque siento que América Latina es un continente puesto de pie, que podrán demorar su liberación, pero que nunca podrán impedir.
Lejos de considerar al premio como una conclusión de su militancia, Adolfo Pérez Esquivel lo asume como un compromiso que se prolonga hasta hoy. Ha levantado la voz en cada opresión. Ha contribuido con numerosas misiones internacionales. Ha fundado y respaldado espacios de memoria. Ha promovido diálogos que parecían insalvables. Y ha estado en cada rincón del mundo en donde fue requerido para buscar justicia. Con la recuperación democrática, se volvió incómodo también para un gobierno débil y fluctuante. De manera no oficial, lo convocaron a presidir la CONADEP, pero luego de exigir que los genocidas fueran juzgados en su totalidad y por una justicia realmente democrática, se enteró por los diarios del nombramiento de Ernesto Sábato para ese cargo. A pesar de las críticas, apoyó el juicio a las juntas.
Estos señores se consideraron dueños de la vida y de la muerte del pueblo. La impunidad jurídica era lo que se basaba, pero creo que siempre la verdad, la justicia, el Estado de Derecho, la decisión política es de avanzar con los juicios. Cuando uno hace una lectura no solo de Argentina, sino de América Latina, nos encontramos que los militares no hicieron esto solo. Hubo complicidades de sectores religiosos, de empresariales. Tengamos en cuenta que 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas y las academias militares de los Estados Unidos.
justo a poco de las sentencias no lo detienen el pedido de juicio y castigo. Pero luego llegarían las leyes de obediencia debida y punto final. Otro cachetazo al pueblo y a Adolfo. Alineado con los demás organismos de derechos humanos, sigue exigiendo. Más tarde, el flamante gobierno de Carlos Saúl Menem firmaría los indultos a la jerarquía genocida.
No se puede construir una democracia sobre la impunidad de los crímenes contra el pueblo argentino. Nosotros lo que tratamos de buscar es el derecho de la verdad y la justicia de un pueblo, pero esta medida del gobierno es claudicar primero las promesas hechas al pueblo, que no iba a haber amnistía. Otro, el derecho de justicia de un pueblo para poder solucionar este grave problema.
Adolfo no para, suma a su agenda cada tema que agrede al pueblo latinoamericano. Cada gobierno y cada poder quiere domesticarlo. Adolfo no para, promueve a nobles, da charlas, visita presos, gremios y comunidades. Va a escuelas, investiga, pinta, escribe, libros, cartas, siguiendo el desigual camino que le impone la marginación de millones. Y nunca olvida las cuestiones soberanas.
Pero hay cosas que son mucho más graves que esa. Es la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas. Es la zona más militarizada del mundo. Hay un soldado cada dos habitantes. Esto representa un antecedente gravísimo, como también destructores con capacidad de armas nucleares en el Atlántico Sur. Hay protesta de Brasil, hay protesta de varios países, porque eso debe ser una zona desmilitarizada y denuclearizada. Es un problema continental, es un problema que pone en riesgo la paz regional. El gobierno argentino no es un gobierno beligerante, es un gobierno que quiere resolver un problema de soberanía que lleva 179 años. ¿No? Hay que ver también qué pasa con los pobladores. Las mismas Naciones Unidas desconoce el derecho de autodeterminación de los malvinenses porque no es pueblo originario, sino que es un trasplante colonial.
Denuncia las torturas en Malvinas y también denuncia los casos de gatillo fácil y el hacinamiento en cárceles. Su incorrección política le suma enemigos por ambos flancos. Su crítica es usada por los medios concentrados para intentar desgastar a gobiernos no alineados con el poder real. Se suma a un fragoroso colectivo por el no al ALCA. Su afán de lucha lo mantiene distante hasta de los gobiernos populares. Solo en temas específicos y trascendentes, como la ley de medios, lo encuentra apoyando parte de una gestión.
Cuando este gobierno, con todas sus dificultades, presenta esta ley, tratan de voltearlo y hablan de la ley K. Esto no es una ley K, esto es una ley de todos los argentinos. Aquí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa, porque se continúa con la censura sistemática en los medios de comunicación. No son políticos de gobierno, sino de esos sistemas perversos de los medios de comunicación, esos grandes monopolios que controlan hoy todos los medios de comunicación, porque han comprado prácticamente todos, y tenemos que referirnos abiertamente de lo que es el grupo Clarín. Hay que decirlo. Hay que decirlo.
Sigue hasta hoy subiendo a cualquier tribuna que necesita de voces valientes y coherentes. Apoyado en la memoria y en los sueños. Rebelde, estratégico y dueño de una coherencia que duele en la pereza y la burocracia de los parlamentos. Fue homenajeado por el actual gobierno a 40 años de la obtención del Nobel. Agradeció, pero también reclamó por todo lo que falta. Y tuvo la osadía de hablar de Laufer. Los medios hegemónicos lo crucificaron una vez más. Sin amedrentarse y sin buscar aliados, ayer nomás lo convocaron a una reunión virtual en el Congreso Nacional. Agradeció y una vez más no se calló.
Siempre digo que la memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria nos ilumina el presente. Y es a través del presente que tenemos que ver qué es lo que está pasando hoy con los pueblos originarios. Qué está pasando hoy con las muertes, con las persecuciones, con el problema territorial. No solo en la Patagonia, en todo el país. Creo que esto tiene mucho que ver también con la dominación cultural. En este momento, ahí en el Congreso han prorrogado la ley 26.160. No es suficiente. No puede ser que cada cuatro años sigan estirando para no tratar lo que hay que tratar en profundidad, que es una ley de los territorios comunitarios, de los pueblos originarios. Es otra forma de pensamiento, es otra forma de pensar en la tierra, pensar en los territorios, y esto le pone importante. Así que me sumo a toda esta iniciativa, es sumamente importante, y acompañaremos en todo lo que sea posible, pero esta lucha continúa, lamentablemente, hasta lograr lo que lo han dicho con mucha precisión: verdad y justicia y reparación del daño hecho. Gracias por escucharme y comparto, y les envío un fraterno abrazo solidario.